si están tomando préstamos sin decirlo, si hay algo secreto que haya firmado Milei o Caputo en Estados Unidos. En fin, lo cierto es que los bonos subieron, el riesgo país bajó, quedó arriba de 600 puntos, pero ahí es donde le gusta Caputo, en esa zona. El Merval subió 2,5% y las reservas, si bien el central no intervino, también subieron 142 palitos. ¿Algo más de la política? Brevísimo, Vulcano.
Este jueves va a tener que ir Mario Lugones a la comisión investigadora por el caso Fentanilo. Fue invitado por los diputados y diputadas de la oposición. Todavía no está confirmada su presencia.
Bien, y lo que puede armarse también es lío esta semana con la deuda y la ley impositiva que quiere aprobar Kicillof en la legislatura bonaerense. Vamos a ver si ahí se parte oficialmente el peronismo. También puede pasar en el Congreso Nacional, ¿no? Que hay vientos de guerra en el peronismo. Hubo una reunión muy catártica la semana pasada. En fin, ya les contaremos. Esta noche no se pierdan la ley de la selva, que viene Ofe Fernández. Vamos a hablar de esto que estuvimos hablando hoy con Agustín Valle, de nuestro vicio con los celulares. Está buenísimo su documental. Pero ahora nos vamos. Eso va a ser a las 11 en C5N. Ahora se quedan con Romina Mangel y su equipazo. Cuando digo nos vamos con Mati Papapietro en los controles. Gracias, Mati, como todos estos días. Martus Quinea en las redes. Julia Biondini en la puesta en el aire en YouTube. Maca Pérez Fantoni y Jerez Juárez en la producción periodística. Celeste Albe en la coordinación general. Y yo con este sombrero ridículo. Fue un día de celebrar los cumpleaños, que hay tantos en estos días, en estas semanas. Así que esperemos que ustedes también lo hayan disfrutado. Chao.
Cualquier gil lo empuja. Voy cantando con mi voz de fonola, de mueble que se arrastró, pájaro de barrio. Hablando sola, me veo en las vidrieras. Voy con las fuerzas de la calle y las fuerzas de la tierra, pensando cosas, chillando sola. Las mejores horas.
Radio con Voz en YouTube 89.9.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. Y no es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Ay, yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Buenas, 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 buenas. 3 minutos pasaron de las 5 de la tarde y si me preguntan por qué estamos tan contentos, no sé si estamos todos tan contentos, pero ¿por qué estoy tan contenta? Porque es lunes. Tenía ganas de venir a la radio. La verdad es que este lunes tenía particularmente muchas ganas de venir a la radio. Se me hizo no largo el fin de semana, con demasiadas actividades. Necesitaba descansar.
No, bueno, pero no hay manera.
Es al revés. Lo mío es al revés. O sea, el fin de semana es tan agitado que el fin de semana se descansa un poco. No, al revés. El fin de semana no se descansa y durante la semana ya tengo como más ordenado. A mí me ordena
la rutina.
Por supuesto, como a cualquiera, ¿no? Como al ser humano.
Como los bebés. Sí. Los bebés que les ponen horarios, ¿sí?
Claro. No, bueno, pero es porque al ser humano le ordena la rutina. No sé, por eso cuando digo, hace tanto daño no tener una rutina. Claro, pero como no nos vamos a meter en el wellness ni toda esa historia, vamos a dar la bienvenida a Agustín Álvarez Rey después de su semana
bienvenido
de
la Argentina.
Gracias,
muy bien.
Gracias por esta bienvenida. Los extrañé muchísimo. Extrañé a todos ustedes, muchísimo. Tanto que pensé en volver antes.
Me caigo con algo.
Ni
un mensaje mandó.
Desapareció de verdad.
Cuando, sí, la posibilidad de desapego de la gente a mí me sorprende. Nada.
Desapego.
Y sí, porque de repente está todos los días, tenemos una relación, convivimos todos.
Tenemos una relación, compadre.
Y cuando se va.
Se va.
No mandé un mensaje tampoco.
Estuviste espectacular. El único que rompió la veda fue Migue. Rompió la veda de mensajes.
Pero algo debió haber pasado.
Rompió la veda de mensajes Migue en una sola vez, con mucho cuidado. Así que muy bien, necesitaba.
A las 3 de la mañana, por ejemplo.
Estaba al borde del colapso, me vino muy bien descansar 10 días.
Es un momento del año donde el borde del colapso, mucha gente lo debe compartir con vos. No todos están privilegiados de poder tomarse un tiempo como para recuperarse y llegar al envión que requiere fin de año, ¿no?
Las últimas 6 semanas.
Sí.
Quedan 6 semanas y se termina, se acaba, se va.
Bueno, basta, empieza
parece
otro.
Parece poco, pero parece un montón también.
Pero empieza otro, tranquilícense, paren un poquito.
No me quites la ficción del año nuevo porque me aferro.
¿Ah, te gusta?
Sí, sí.
La zanahoria.
¿Te gusta año nuevo?
Sí. Elijo creer, ¿no?
Soy creyente del año nuevo, sí.
¿Por qué?
Y porque si no...
¿Pero qué cambia?
Viste, ya te expliqué cómo es, ¿no? Tienes que elegir entre el calor y el frío, ¿no? Si no, uno
o dos. Ok, perfecto. Pero el 31 después viene el primero, digamos.
Y sí. Pero procuro trabajar, hay que trabajar en una de las dos fiestas, en el periodismo gráfico por lo menos.
Claro.
Elijo trabajar el 25 de diciembre y empezar el año sin trabajar.
Me acuerdo, trabajé un montón de primeros, de estar en parada de colectivos esperando que pase algo para llevarme hasta alguna productora. No, bueno, ya está. A mí me da lo mismo.
Ya entramos igual en la fase del año en la que mi principal diálogo con todo el mundo es qué calor, ¿no? Qué calor, ¿no? Ya empiezo un poco en esa fase. Me baja la neurosis porque tengo que concentrar la energía. No puedo ocuparme del calor y del resto de la humanidad.
Yo quiero una gomita, un gancho, algo, porque hace calor en el estudio.
Sí, un aire, ¿no? El aire
un algo,
ser.
Sí, también podría ser.
Te puedo ceder mi broche.
Pero, ¿cómo hago con todo este pelo para meterlo en este broche?
Vas a poder.
Sí, lo vamos a
ver. Esto es en vivo, ¿eh?
Tenemos calor, gente.
El rodete.
Esto es así.
En vivo.
Sí, no falla.
¿Consumiste noticias?
Mandel se hace algo lindo en el pelo y no falla que se lo...
Está bien, viste, te la dejé picando un poquito.
Solo fútbol consumí, pero de verdad, ¿eh? No, y estoy escuchando mucha M también, no sé, es un dato, me volví viejo.
Escucha esto, Agus, el viernes fue...
Sí, el viernes.
Le expliqué a Carelli por qué iba a ganar River.
Vos le explicaste a Carelli por qué iba a ganar River.
Porque tenía una teoría que me parecía espectacular.
Para mí, sí, había tenido... le echo la culpa a tu profesor de gimnasia con el que solías hablar de fútbol.
Sí, con Agustín.
Vino convencida de que la renovación de contrato de Gallardo iba a alcanzar para que River, que misteriosamente, mágicamente, jugara bien.
Habiéndose sentido afuera y de repente le dicen que esté adentro, iba a poner toda esa impronta en el partido y en los jugadores. No pasó.
Pero la teoría
era buena.
La teoría era buena, sí.
Carelli la abrazó.
Más realista y bueno, somos el equipo más regular del año. Jugamos todos los partidos mal, así que era natural que pasara lo que pasó.
Un beso grande a toda la gente de Boca, entonces, que hoy está festejando y arrancamos. Arrancamos. Pasó? A ver, reapareció Alberto Fernández.
¿Por qué?
No lo sé. ¿Será parte de la estrategia del gobierno?
Sí, ¿no?
Sí, la verdad que
es el primer triunfo de Santilli como ministro.
Como
jefe de gabinete.
Sí, de Karina, digamos, habiendo copado todos los lugares de poder, decir, che, tráelo Alberto. Y...
Che, antes de la reforma laboral, ¿por qué no metemos un Alberto?
Antes que se apague el recuerdo de su pésimo gobierno,
claro, ¿no?
Te lo traes y... Bueno, acá empieza la parte donde se ríe y todo es muy divertido. Y la verdad que no fue divertido. Lo que está pasando hoy tiene mucho que ver con lo que fue su pésima gestión, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, a mí cuando una de estas figuras se sienta y se relativiza el peso que tuvo, en medio del chiste y la... No digo blanquearlo, porque la verdad que tampoco tiene que blanquearse la figura de Alberto Fernández. pero a mí personalmente no me gusta. Habló de su gobierno, de Fabiola, explicó el Decime Algo Lindo. Lo hizo, ¿en dónde lo hizo?
En Tomás Rebord.
Con Tomás Rebord, sí. Con Rebord, sí, bueno, contó. A ver, vamos a ver el tema de Fabiola. ¿Del tema seguros habló?
Poco, no lo vi, por lo menos todos los recortes que sucedieron.
Bien, Alberto Fernández sobre su relación con Fabiola, mira.
Bueno, de hecho lo escuchan al presidente, te escuchan al presidente decir cada dos por tres. Bueno, resulta que el que creó el Ministerio de la Mujer le pegaba a la mujer. Por supuesto, por supuesto.
Entendí.
Bueno, nada, hablaba de una operación, digamos, que volvió con la teoría, vos Romy la conocés bien, cubrimos mucho, vos cubriste mucho el inicio de esta demanda. Hablaba de, otra vez, la esteticista, ¿no? Sí. Decía Alberto Fernández, bueno, las imágenes que se vieron difundidas por internet tenían que ver con la esteticista, y en ese marco, lo que decía, dijo Alberto, tiene una denuncia por mala praxis, la esteticista, y dijo, bueno, y esto lo utiliza Milei de esta manera, por eso hacía referencia a que Milei dice eso de el que inventó el Ministerio de Mujer le pega a las mujeres.
Bueno, tal vez hay que hacer una explicación más profunda, porque cuando todo es operación, nada es operación, no sirve a todo responder, esto es una operación. Leí una nota espectacular en Diario AR, la recomiendo, de Sebastián Lacunza, sobre el tema Cuadernos. Ese es buen periodismo, sobre todo porque si bien, digamos, toda la, por lo menos la mirada que tiene Sebastián tiene que ver con que la causa Cuadernos es una causa armada, orientada a sentar otra vez a Cristina Fernández de Kirchner en el banquillo de los acusados, no deja de destacar todas las omisiones que tuvo el propio gobierno de Cristina Kirchner para evitar que se sospechara como se sospecha. Y eso me pareció, de verdad, de las mejores notas que leí sobre el tema Cuaderno. Bueno, no sé, se enoja, grita Alberto Fernández, justificando su mal gobierno. A ver.
Habíamos recibido el préstamo más grande que había dado el Fondo Monetario Nacional en su historia. A los 3 meses nos llegó una pandemia. Cuando salimos de la pandemia, se desata la invasión rusa a Ucrania y manda los precios de la energía y de los alimentos por las nubes en todo el mundo. Y cuando creímos que ya estábamos para empezar a flotar, nos cae la peor sequía de la historia argentina. Pero vos tenés que medir en ese contexto cómo funciona el gobierno.
Ahora, cuando la gente... Digo, Alberto Fernández... No se toma un segundo antes de hablar. Digo, porque si gobernar fuera fácil, si todas las variables estuvieran controladas, cualquier gobierno sería exitoso. Y es todo lo contrario, ¿no? Gobernar es lidiar con los imprevistos.
Bueno, lo que pasa es que este ahora voy a tomar agua, este imprevisto es una pandemia, no tuvo antecedentes en el mundo. Creo que la pandemia fue bien manejada por Alberto Fernández en principio. Lo que pasó después es que traicionó a todo el pueblo argentino y a quienes creíamos en la cuarentena, mostrando que mientras el país entero hacía sacrificios, él estaba pelotudeando en Olivos. Y otra cosa que no me gustó nada, pero nada, no de la nota, digamos, de Alberto Fernández, acá el periodista, cuando se ríe de o reivindica haberle dicho a Jonathan Viale gordito lechoso. Uh-huh. Y les parece divertidísimo. Entonces parece que le respondió no sé cuándo con 3 leches, 2 mamaderas, no sé, una cosa sí. Así. No se quejen de Milei después.
Claro.
No te quejes de Milei después. Porque si realmente tanto te importan las formas, y estas formas son brutales, son bestiales, son dañinas, son horribles, porque lo creemos y acá lo decimos, después no le mandes a alguien. Y no insistas con alguien que le dijiste gordito lechoso, que además supuestamente se lo había dicho en otro momento cuando era un tuitero picante, y después hoy como expresidente lo vuelve a hacer. Y se ríe, y bueno, está bien, Rebord le dice, ¿qué significa? ¿Por qué 3 mamaderas, 1 leche, no sé qué? Y él le dice, bueno, son el metaverso de Twitter, no sé qué pelotudes le contesta. Digo, no te quejes después, me parece que no hay margen, ¿no? Si vos vas a levantar el dedito... Y está bien, porque las formas de Javier Milei, dijimos, están absolutamente relacionadas con el fondo y son deplorables, aunque ahora está bastante mejor, ¿no? Está bastante más calmadito.
Sí, hoy Sí. Hoy le dedicó un ladrón al kirchnerismo, ¿no? Pero digamos, no, no insulta al resto. Al kirchnerismo sí lo sigue insultando, al resto no.
Pero estuvo de más, me parece que estuvo de más, ¿no?
Sí, y Alberto Fernández igual, yo creo que lo más dañino que le hizo al peronismo, además de aparecer, fue mencionar a todos sus posibles sucesores, ¿no?
Ah, contá esa parte, por favor.
Creo que mencionó a Catopodis, a Sergio Massa, al propio Axel Kicillof, ¿no? Todos posibles sucesores. Para liderar el peronismo y seguir ser candidatos eventualmente en 2027, ¿no? Yo creo que nadie quiere un apoyo, de un endorsement, Fernández, como dicen en los Estados Unidos, de Alberto Fernández, ¿no? Que está un poquito con la teoría desde hace tiempo, y creo que lo dijo en esta radio en algún momento, que se instaló que su gobierno fue el peor de la historia democrática, por lo menos, ¿no? Y él dice que es, que de ninguna manera, ¿no? Bueno, un poco también lo defendió en la misma tesitura también acá Cafiero, ¿no? No tiene nadie que lo defienda, salvo tal vez Cafiero. Alberto Fernández, ¿no?
No, igual, no digo necesario, que cada uno hable y que diga lo que quiera, pero el tono, hubo algo en el tono soberbio.
Eso es.
Que irrita, ¿no? Me parece que no le sobra nada, está muy justito.
Sí, por eso
para
decía.
Para reaparecer en ese tono.
Por eso decía que, echarle toda, por más que sigas así una pandemia, echarle toda la culpa a los imprevistos.
No entiendo.
Vos sos un fenómeno y resulta que el camino tenía baches. Y no, maestro, no sos un fenómeno y sí, el camino tenía baches, pero no sos un fenómeno.
Bien, Álvarez Agis propuso un impuesto al efectivo en reemplazo del impuesto al cheque y Milei lo acusó de ladrón. El economista Manuel Álvarez Agis propuso crear un impuesto a la extracción en efectivo en reemplazo del impuesto al cheque. Él dijo, voy al cajero, pongo 1000, pido 1000 y me salen 900. Y salió el presidente Javier Milei diciéndole ladrón. ¿Tenemos ahí exactamente lo que le dijo?
Sí, lo tengo
dale,
acá.
Dale.
Kirchnerista igual ladrón. Dice, de Javier Milei en su cuenta oficial, el que fue viceministro de Economía de Kicillof propone de modo abierto robarle el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensa en achicar el gasto, sino solo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastan tu dinero.
Bien, hoy estuvo con Reinaldo, si no me equivoco, perdón, Matías Culfas, creo que fue con Reinaldo, y dijo que fue un recorte malintencionado, que en realidad lo explicó de una manera bastante más larga Álvarez Agis, que él había estado y le dio la explicación que no tiene que ver exactamente con esto que se está planteando en el recorte. Bueno, puede pasar. En un ratito vamos a estar hablando, no sé, se supone que es una buena noticia, ¿no? Pablo Quirno dijo que el acuerdo comercial con Estados Unidos está casi listo y vuelve a viajar, así que en un ratito vamos a estar comunicándonos con el facha Rafael en la causa Cuadernos que sigue Alejandro Rúa. Alejandro Rúa es el abogado de Barata. Barata era la persona cuyo chofer era Centeno, que lo llevaba, lo traía y anotaba y anotaba.
Los cuadernos, claro.
Los cuadernos, exactamente. Bueno, Rúa es el abogado de Barata. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 7 tiene en marcha el juicio que la expresidenta de la Nación, bueno, en la que está imputada, por supuesto, con otros 19 exfuncionarios, 65 empresarios y 2 exchoferes, acusada ella de liderar una asociación ilícita que funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo durante un montón de años. Bien, ¿qué es lo que sostiene Alejandro Rúa? Que todo esto está amañado particularmente por otra asociación ilícita, que sería la de un fiscal y la de un juez, en claro, este caso Claudio Bonadío, fallecido, y el fiscal Stornelli. Cuando le preguntamos a Rúa ayer en Opinión Pública sobre el fiscal Stornelli, dijo lo siguiente. ¿Vos decís que es un delincuente? ¿Stornelli es un delincuente?
Y tiene conductas, tuvo conductas delictivas, claro.
¿Y de qué? Refiriéndote vos a la extorsión, que extorsionó a la gente que está hoy en este juicio.
Sí, sí.
Para que estuviese, eso es lo que vos decís.
No. Muchas otras también. Pero son cosas que hemos denunciado, no son cosas que...
Decime, no dejó constancia en ningún...
Todas las cosas de las que se lo quedaron expuestas en...
Les cuento, lo que dice Rúa, digamos, el título es fuerte porque ese es un delincuente, ¿no? El fiscal que llevó adelante la instrucción del juicio es un delincuente. Ahora, ¿qué es lo que dice Rúa? No hay ningún soporte audiovisual de las audiencias. Los extorsionaba diciéndoles, si no me decís lo que yo quiero, vas en cana. Utilizó mal la ley del arrepentido. en fin, dice, hubo una serie de conductas delictivas que hicieron que hoy se llegara a este juicio. Que armaron la causa para perjudicar a Cristina Fernández de Kirchner, que el juicio es para contar una construcción. Ahora, hay algo que es interesante, que no sería tan, ¿no? Porque yo decía, bueno, pueden extorsionar a Centeno, ¿no?
Sí, claro.
Qué sé yo, no sé, lo pueden apurar a Centeno. Uh-huh. Hablo más de los perejiles. Ahora, ¿vos te imaginás apurándolos a Paolo Roca?
Claro, sí.
Puede ser, no lo sé. Hay una parte del juicio oral y público que a mí me interesaría un montón, no sé si se va a hacer o no, me dijo Rúa que la iban a pedir, me parece que es como obvia, que sería el careo entre Barata y Centeno.
El chofer y el pasajero.
Sí.
Eso es para pochoclo, ¿no?
Claro, no está mal.
Bueno, Rúa dice que no van a dar, que todo lo que pidan las partes le van a decir que no, porque esto es así, que se van a apurar los tiempos para que Cristina Kirchner esté sentada en año electoral otra vez y tengan otra vez toda esta historia. Bien.
¿Cuánto rédito le da Cristina? ¿No?
No sé cómo está hoy el tema de la causa cuadro. De verdad que no sé.
Pero uno entiende que causa cuadro es una cosa que interesa, digamos... Se ven los clics, se ven el rating. Es una causa que interesa a la población en general.
Parece prácticamente cinematográfico. Los empresarios salieron a decir que primero habían puesto plata para la campaña, después tuvieron que decir otra cosa. La guita de algún lado salió, bolsos que iban y venían. No,
por eso, no es causa seguros que pasa de largo.
Un tipo que tiene el registro, ese registro que es cuestionado en un peritaje. No, claro. Que los quemó, pero después se dio cuenta que no los había quemado todos. O sea, cuenta con lujo de detalle Centeno cómo quemó todos los cuadernos, salvo uno, y después esos cuadernos que se habían quemado aparecieron.
Como el ave Fénix.
Y hay una pericia que pone en duda que la letra, la caligrafía sea de la misma persona y que podrían haber habido tachaduras o relatos distintos a los originales por sobre lo que habría escrito Centeno. Ahora, ¿por qué Centeno tomaría nota de cada lugar, cada persona con la que se encuentra? ¿Le mandás bolso? ¿No le mandás bolso? ¿Centeno trabajaba de otra cosa? Son un montón de preguntas que surgen.
Esa es una pregunta central.
Central, ¿no? ¿De qué trabajaba Centeno?
Sí, recibo de sueldo Centeno.
Por ahí Centeno, qué sé yo, no
transferencias.
Sé.
A mí igual lo que más me impacta es que alguno de los empresarios más, más poderosos de la Argentina ya reconocieron, ¿no? Que
eso pasaba.
Reconocieron que pagaron para acogerse al régimen del imputado colaborador, pero muchos de ellos después fueron a escribanías para decir que lo que habían dicho no era cierto y que lo habían dicho en el contexto del miedo a ir presos, porque podían estar 2, 4, 5, qué sé yo, cuántos años en una prisión preventiva hasta que comenzara el juicio. Entonces vos decís, bueno, lo dijeron que sí. Y además propusieron algo que a mí me parece increíble todo este juicio, ¿no? Pero no, hay un artículo en el Código Penal, si hay algún penalista al otro lado que me ayude, que permite reparar, digamos, reparar en términos materiales y de esa manera terminar el juicio.
O sea, la compensación no es la pena efectiva en prisión, sino que pones una cantidad de guita determinada y eso te salva, te asumís culpable... Y garpaste.
Y empezaron a aparecer, no es que decían, bueno, te pongo 200 lucas. Empezaron a aparecer casas de 30 palos, ¿entendés? Tipo, no sé, aviones, otros ofreció helicópteros. Si vos ves lo que fueron ofreciendo, lo que pasa es que creo que le van a decir que no y que el juicio va a seguir, porque si no, la verdad que también, nada, ¿dónde? Nos quedamos todos con la duda de lo que pasó.
Ahora, pues, estos empresarios, pregunto, ¿no? En caso de demostrarse la culpabilidad... de unos y otros, ¿no? Porque es tan culpable el que recibe como el que da, ¿no?
Cohecho activo, cohecho pasivo, pero sigue siendo cohecho.
Se supone que no pueden seguir negociando con el Estado.
Se supone.
Que si son declarados culpables, la inhabilitación para... Unos tienen, los que son funcionarios...
Cargos públicos.
Inhabilitación para cargos públicos, y el otro no pueden hacer más convenios ni contrataciones con el Estado. Bueno, se termina la obra pública en Argentina. Bueno, ya está terminada, pero...
Bueno, igual venía de antes. Tampoco de todo este mecanismo tampoco era de... Claro, tampoco venía del kirchnerismo. Pero a mí no... Y sé que puede sonar... yo creo en las causas, ¿eh? Creo que hay una construcción de la causa que es imposible adjudicársela a Stornelli, a los servicios.
Por más que los cuadernos...
Vos tenés que tener 65 empresarios, dos choferes, 19 funcionarios. Algo hay, porque los tipos fueron, y digo, muchos, como decía Guido recién, reconocieron, por más que hayan ido, lo primero que dijeron fue que estaban pagando una especie de aporte.
De campaña. No.
Claro, o sea, es muy... Sería impecable el trabajo, ¿no? De tan... Digo, demasiado perfecto para ser verdad, digamos, y lograr que el fin sea este juicio. Ahora, dicho esto, que de verdad me parece que es imposible la cantidad de jueces, bueno, el fiscal que estuvo detrás, pero sobre todo quienes están imputados e investigados, no deja de llamarme la atención que en las dos causas, tanto la causa Vialidad como la causa Cuadernos, no hay una sola prueba directa que involucre a Cristina Fernández de Kirchner. No deja de sorprenderme. Vamos a ver dónde sí va a aparecer, y ahí sí es otro quilombo, diríamos, o Tesur y los Sauces. Ahora, en esta, no hay nadie que diga, ni uno solo de los empresarios que diga, me llamaron de, no sé, me llamó Cristina, me ordenó Cristina.
Algo parecido.
Que cree que la vio en jogging en Olivos.
Claro, fue, por ejemplo, José López, ¿no? El ex secretario de Obra Pública, que declara en algún momento que por orden de Muñoz se le entiende que, bueno, que había una orden más arriba, ¿no? Bueno, José López, que claro, recordemos, digo, famoso por los bolsos, ¿no?
Directamente, directamente no aparece nunca en ningún lado. Así como creo que la construcción es imposible por parte de que no sé qué servicios tenemos, los servicios, no quiero decir nada que hiera susceptibilidades, pero servicios ingleses, si querés, para no decir los israelíes o Mossad, para quienes trabajo, como todo el mundo sabe, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Digo, así como no creo, digamos, en la tener servicios tan de una excelencia tal que puedan armar todo eso, tampoco creo que Cristina Kirchner haya pensado, no voy a dejar una sola huella, y entonces cada vez que hablo por teléfono, cada vez que trato el tema, cada vez que hablo con los empresarios de la construcción, evito quedar pegada. Es raro.
¿Y qué explicación le encontrás?
No la encuentro. Quiero seguir el juicio, por supuesto quiero seguir el juicio. ¿Qué está pasando en Boca?
Última noticia. El incendio está controlado. Parece que se prendió fuego una tribuna de la cancha de Boca, con algunos restos de los papeles de ayer y los festejos de ayer.
Bueno, pero ya está controlado.
El incendio está controlado.
Bueno, listo, no pasó nada.
Lo que sí trascendió el fin de semana, Romy, respecto del tema Cuadernos, es un supuesto malestar, ¿no?, de la corte para que se acelere el juicio, ¿no? Un poco como previendo que las audiencias van a ser una por semana, que se iba a extender demasiado en el tiempo, y que, bueno, no quería que se prestara, no se entiende si no quería que se prestara un show mediático para la política, o quieren que acelere, y no sé tampoco, te pregunto, qué instrumento tiene la Corte, siendo la cabeza del Poder Judicial, para apurar eventualmente.
Están diciendo que se están dilatando de una manera ridícula, y por ejemplo contaba Rúa ayer que tuvo que ir en una semana tres veces a tres audiencias distintas. ¿No? Que podrían unificar las audiencias de alguna manera. La otra especulación es política, y es llegar con el juicio al año electoral donde Cristina Kirchner la tenga. Para mí todo me parece mucho, de un lado y del otro. Vamos a ver el juicio. Apareció Martín Mena en el programa de Georgina. ¿Fue el programa de Georgina? No es su ámbito, ¿no?
No es su ámbito, pero Martín Mena me está... Es otro que, ¿no? Como decíamos, Lule Menem, que anda fumando por los rincones del búnker y del hotel. Bueno, Martín Menem es otro de los que está empoderado, ¿no? En su prime, ¿no? Como dicen ahora los pibes, y dice el ministro de Economía también. ¿Cómo?
Que está muy en las redes sociales también.
Sí, siempre estuvo ahí en las redes sociales, pero es uno de los hombres fortalecidos, ¿no? Por el triunfo electoral, junto, acuérdense, que salió con Karina Milei, ¿no? Ahí en la previa del búnker a saludar.
Salió no de salir, salió de...
No.
Ah, tenés un notazo, si no era un notazo.
Claro, yo me quedé, recuerden que salió con Karina Milei. ¡Opa! ¿Qué pasó?
Había un run en redes, sí. no más que eso. Una foto durmiendo en el aeropuerto con el hombro, ¿no? Pero no nos interesa esa parte, ¿no?
Sí, nos interesa.
Bueno, nos interesa, pero no sabemos.
¿Para qué vamos a mentir?
Venimos a hablar de política.
Interesarnos interesa.
Se va a quedar como presidente de diputados, no lo van a mover de ahí y fue hoy al programa de Georgina Barbarossa y francamente yo no la escuché, a ver que no sé qué fue lo que dijo.
Pero sí existe el tema de las prioridades. No sé, yo por ejemplo leí ayer, no sé, ratificame o rectificame, que estamos intentando comprar submarinos. No sé, claro. ¿Para qué necesitamos submarinos?
Claro, compramos aviones ya.
Hay una política de Estado, las Fuerzas sí. Armadas y lo que es la protección de nuestro territorio estaba a la buena de Dios.
Sí.
Sí, o sea, digamos, pero se digo, trabaja urge, en una política general. Frente... Hay un gobierno que fue electo diciendo que iba a hacer esto que no, está
sí,
haciendo.
Sí, completamente en eso. O sea, eso y nadie
incluyendo
le puede decir,
esto de las Fuerzas Armadas.
Eso nadie le puede decir a Milei que mintió porque él dijo lo que iba a hacer y claramente lo está haciendo.
Incluido lo de las Fuerzas Armadas.
Absolutamente, absolutamente. Pero digo, en esta escala de prioridades, diciendo que hay una emergencia tan grande en discapacidad, digo, no,
no hay una emergencia tan grande.
¿Ah,
hay,
no?
Hay,
¿no?
Hay un sistema muy, muy complejo.
Un sistema muy complejo.
Bueno, Martín Menem, siendo la tele, es una novedad política. Quiere ser gobernador de La Rioja, claro. Perdió, ahí nomás, ¿no? Ahí nomás.
Ay, che, venga, yo lo estoy invitando, no viene, no sé qué. Pero le
salió pasó. En este programa al principio de...
Muy al principio, sí. Opinión Pública vino.
Pero después
vino
quisiste
muy
romper
al
el espacio.
Ah, pues después me olvidé que había querido romper el espacio, cierto, y ahí no me habló más, pero podemos volver a intentarlo, ¿no?
Podemos intentarlo, claro. Va a ser, bueno, está en la línea de sucesión presidencial, es hombre de Karina Milei, está en la mesa política que ahora es de cuatro, es para un truco, ¿no? Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli y Karina Milei, no mucho más. Está ahí Martín Menem en la mesa chica de la toma de decisiones y levantando el perfil. Aparentemente va a haber sesiones extraordinarias, acuérdense, desde el 10 de diciembre hasta el 31 en principio y probablemente en enero y o febrero.
Le preguntaba a Nalia Franchini, a la que le preguntaba, sí. Bueno, pero ¿por qué es tan importante comprar submarinos? Y él le explicaba que una política no está así. Comprar submarinos y lo compensás con... Lo de discapacidad sale de no sé dónde, más complejo, bien. Y después dijo, algo que por supuesto no es cierto, que Milei no toma, ni Milei ni nadie, toma decisiones pensando en las elecciones.
¿Por qué le dieron el aumento al Garrahan después de las elecciones?
Bueno, eso demuestra y deja bien en claro lo que es el presidente. No toma decisiones pensando en elecciones. Lo mismo con discapacidad. Terminó el proceso electoral y también hubo ajustes en el Garrahan, en discapacidad, sin pensar en el resultado electoral. No vino a ser, y esto es un mensaje claro para acá, para el programa, para la gente que escucha, no vino a ser lo que conviene, sino lo que corresponde.
¡Oh! ¡Qué frase! ¡Ay!
¡Dios!
Mientras sigamos teniendo elecciones cada dos años, siempre van a estar haciendo campaña.
Claro.
Igual sí. No termino de entender por qué apareció la guita como apareció. Que no es toda la guita, que ya lo contaron acá, digamos, los médicos del Garrahan, ¿no?
Es un también porcentaje es mínimo.
La sobre guita, el básico.
Solo sobre el básico, el 61% que se vendió no es efectivo, no es real, no va a impactar de lleno en el recibo de sueldo. Sigue en 20 puntos por debajo en cuanto a recomposición y no cumple con la totalidad de la ley de emergencia pediátrica. Digo, es una parte de la verdad lo que dice Martín Menem. Ahora, la explicación de por qué la guita aparece después y por qué no apareció antes, no te la pueden dar. La única explicación que ensayan concretamente es defender la figura del presidente, que no hace demagogia, ¿no? Sino que hicieron los números. Digamos, esto tiene que ver con una denuncia de Hernán Reyes también. Cuando Hernán Reyes denuncia, che, hay guita ociosa destinar a Garrahan en un fondo de inversión, bueno, empieza a activar un montón de mecanismos dentro del propio gobierno que terminan con este aumento.
Y después contó, creo que fue Reyes o fue Juan Manuel López, no, fue Reyes, ¿no? Que contó que Guillermo Francos, antes de renunciar, le dijo a Elisa Carrió que sí. Iba a aparecer la plata, ¿no? Acuérdense, había caído el veto, el gobierno estaba obligado y también estaba la posible la judicialización de todo esto, que podía terminar con una causa penal, primero que nada, contra el jefe de gabinete. Bueno, después de eso terminó saliendo Franco del gobierno. El gobierno quería evitar en la previa de las elecciones mostrar que la política le torcía el brazo y sobre todo mostrárselo a los mercados, ¿no? Y que no iba a haber leyes que erosionaran el equilibrio fiscal. Habrá que ver si ahora que el gobierno quiere discutir leyes tan importantes como presupuesto y reforma laboral, si hay un pragmatismo del presidente, que dijo que aprendió en política en el último mes, que fue una bendición la derrota electoral, si hay pragmatismo para negociar, como está diciendo que quiere hacer, o si vuelve el Milei de la ley bases, ¿no? El de esta es Milei, la ley que salió del Ejecutivo es la que tiene que votar el Congreso. Bueno, finalmente no fue esa la ley que se votó con la ley bases. Veremos qué pasa ahora con la reforma de gobierno.
Vino Dua Lipa.
No me enteré.
¿Cómo estuvo? ¿No te enteraste?
No me enteré. Vino Dua Lipa, estuvo en todos lados, viejo. Fue a morfar, fue a la cancha de Boca.
Aparte hizo como la doble jugadita, porque viste que estuvo en River haciendo los recitales y le regalaron la camiseta de River y después y posó con la. Y después se fue a hablar de Boca y estuvo con Román Riquelme y también se puso, pero fue medio neutra y se puso la camiseta de Argentina para mirar el partido. Un poco tibia, Dua. Y cantó dos temas muy argentinos, de música ligera el viernes, y sorprendió quizás un poco más el sábado cuando cantó Tu Misterioso Alguien, que fue número uno argentino durante varias semanas. Un
Miranda.
tema viejo de Miranda, y que fue el que más sorprendió, y medio que la criticaron algunos diciendo, che, de música ligera, como que... ¿no? Y porque es como el tema obvio que puede llegar a cantar Dua Lipa acá en Argentina. A mí no me pareció. No nos viene bien nada. O no nos viene bien nada.
Un tema en castellano. Aprendió.
Hay que proponer.
Qué bien que habla español, ¿o no?
Habla bien. No,
no nos viene bien nada.
Estaba bueno que estuviera Miranda, ¿no? En el show. Que cantara Miranda directamente.
Ella tiene una voz más grave, ¿viste? Como
por ahí no sabía Miranda. La menor idea, a ver, vamos a escuchar.
Dua Lipa interpretó dos temas en español, no sé si seguramente lo vieron por las redes.
Me emociona poquísimo.
En el Estadio Monumental. Y además de presentar su repertorio, homenajeó a dos artistas argentinos, cantó De Música Ligera, de Soda Stereo y Tu Misterioso Alguien de Miranda. ¿No te gusta?
Nadie le avisó que De Música Ligera ya lo hizo Persiana Americana Coldplay. Coldplay ya hizo De Música Ligera.
Bueno, pero
elegí otro. Y no, igual no.
Igual con lo de Miranda me gustó. Me cae bien, pero no me puede importar menos.
Me cae súper, pero me conmueve un poco. Me da que no. Es una actitud medio. Voy al tercer mundo, les canto algo de lo de ellos.
Para mí con
esa sensación.
Para mí con De Música Ligera,
pobres,
re.
A estos pobres les voy a cantar algo.
A ver, pobres. Tu misterioso. Ay, los pobres.
No, sí, es tipo, reina, pagué una fortuna.
Me voy a hacer la que los respeto y las que me metí en su cultura.
Bueno, ahí estaban, acá en el streaming,
quería
Olga.
Se, el tema de ella que estaban discutiendo.
De Tu
tanto.
Misterioso Alguien, sí. De Dua Lipa, creo que lo tenemos.
Los chicos
no?
de acá, los vecinos de Olga, no les gustó, quería ver qué pasó.
Sí, igual es mucho mejor que cante una canción a que diga gracias Argentina.
Claro, y que se ponga la bandera, ¿no? La típica.
O sea, es un esfuerzo más, ¿o no?
No nos viene bien nada.
No nos viene bien nada. A ver.
Está recto, o sea, está, canta en argentino, ¿no? O sea, me parece más. ¿Le puedo preguntar a los oyentes, Romy? ¿Qué tema les hubiese gustado que cante Dua Lipa? ¿No?
A ver, arrancamos por Carelli. ¿Dua Lipa o alguno, qué sé yo, por ahí te importa nada, como a los chicos.
No,
Dua
me hubiese
Lipa,
gustado que sorprendiera, si vas a sorprender.
No, Lipa, otro crítico de Dua.
La Mona Jiménez, que se ha tomado todo el vino, por ejemplo, ¿no?
Está muy bien.
Eso hubiese estado bien disruptivo.
Está muy bien, me gusta. Un tango.
Claro, sur con él.
Un tanguito.
Un tanguito puede ser.
Un tanguito, sí. Iban a decirle igual de Magón.
Sí, mirá, viene, canta tango.
Entre
quiere
la Mona Jiménez, tanguito.
Un tema de Fabi Cantilo me parece que lo hubiese ido bien, ¿no? Por... no sé cuál puede ser, pero alguno de Fabi Cantilo me parece que por el tono de voz...
Dua Lipa es que ahora está preocupadísima.
Está preocupadísima, dice, che, tengo que volver a Argentina porque están diciendo en la radio que no canté tal tema.
No lo puedo dejar así.
No, yo voy por la disrupción total. El repertorio de Cacho Castaña, algún tema de Cacho...
Quieren matar al ladrón, ponele, ¿no?
Por ejemplo,
ponele,
¿no? O Café la Humedad, ponele, ¿no?
No, entonces, pero no, los chicos no saben.
Bueno, Café la Humedad es un mix con Mangel, ¿no? Es medio como un tanguito.
¿No? Bueno, puede ser, ahí, porque vos... Claro, yo entiendo a Homero Pettinato, los chicos de Olga, era obvio.
Sí.
¿Va a seguir obvio? Pero digo, Cacho Castaño hubiera estado bien.
Tenemos regalo para los oyentes, 1153798990, porque el 24 de noviembre se celebra el Día del Vino Argentino y Domaine Busquet te invita a alzar la copa por nuestra bebida nacional con su nuevo envase Bag in Box de Natural Origins Malbec Orgánico. El Bag in Box es una caja que en su interior contiene una bolsa de características especiales que contiene 3 litros que equivalen a 4 botellas de 750 centímetros cúbicos. La bolsa posee un grifo dosificador y se contrae a medida que se consume su contenido sin permitir que entre aire, almacenando el vino al vacío y evitando la oxidación. Y además, te regala su Busquet Chardonnay Orgánico para brindar en días cálidos y primaverales. Todos los vinos los encontrás en tienda.domainbusquet.com y podés conocer más sobre la bodega en sus redes @domainbusquetar.
A
cosas que no podés dejar para mañana. Ir a buscar al pibe a fútbol, comprar un mapa con división política, conseguir la cartulina celeste con lunares violetas que pidió la profe y escucharnos hasta las 19 en Radio con Vos.
89.9
Radio con Vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Soda Estéreo, Ecos 2026. Nuevas funciones, 10 y 11 de agosto, Movistar Arena. Entradas en venta en movistararena.com.ar. Clientes Galicia Visa, 6 cuotas sin interés. Soda Estéreo, Ecos 2026. Produce Pop Art Music.
Noviembre, el mes en que la ciudad no duerme. Llegan las noches más lindas con eventos todas las semanas. La noche de los museos, la noche de las heladerías, la noche de las librerías, retiro abierto, la noche de los templos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/descubrirBA. Buenos Aires Ciudad.
La Trastienda vuelve con todo. Más música, más encuentro, más historia. En noviembre, La Mala Rodríguez, Sandra Mianovic, Zoe Gotuso con Julián Cartún, Juana Molina, Martirio con Chano Domínguez, Sandro Scar, Carca, Baglietto Vitale y más. Entradas en venta en latrastienda.com.
Dale color a tus paredes. En Sodimac encontrás las mejores marcas de pinturas, revestimientos e impermeabilizantes al mejor precio y financiación. Sodimac.
Bremen Tools. Qualitet
on design.
Potencia, calidad, durabilidad. Williard es mejor, siempre dura más. La batería es Williard, mi batería es Williard.
¿Estás buscando un partner IT? Estás buscando a ZTech, porque contamos con más de 12 años de experiencia potenciando los negocios de las pequeñas y medianas empresas. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
¿Quién dijo que para viajar al exterior hay que planificarlo con tiempo? De Turista lanza Viaje Flex, el único producto en el que puedes comprar un viaje al exterior hasta en 12 cuotas y si no podés viajar, cambias la fecha. Si te arrepentís del destino, lo modificás sin problemas y si querés pasárselo a un familiar, también. Incluso si te surge otro plan, te devuelven la plata. Planificar está sobrevalorado.
Viaja de Turista, líder en paquetes turísticos. Deturista.com. Con el respaldo de Universal Assistance.
Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC, ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en GNC y en gas argentino. Pensá en economía y medio ambiente. Pasate a GNC.
¿Sabías que muy cerca tuyo hay una provincia bonita argentina por descubrir? En tu próxima salida podés elegir entre playas infinitas, escapadas y relax. Aventuras en las sierras, ríos y lagunas para disfrutar en familia o con amigos. Pueblos rurales con historia y tradición. Viví festivales, sabores únicos y paisajes en cada estación del año, con la mejor gastronomía, cultura y naturaleza. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Tenés que cambiar tus aberturas? Vení a Sodimac y encontrá una amplia variedad de puertas, ventanas y cerraduras al mejor precio y financiación. Sodimac.
Tarawi, seguí tu manera.
Ay, no. Mancharme justo esta remera, no. ¿Por qué siempre me pasa con la remera que más me gusta?
¡Ey! ¡No, pará! Usa Trenet. Aplicás Trenet Power Precision sobre la mancha. Es simple, efectivo y rápido. ¡Y chau problema!
Trenet. ¡Y chau manchas!
Lea atentamente el rótulo. Mantén fuera del alcance de los niños y mascotas. Trenet. Pregrabado para telas.
Unipox nació para estar a mano de los que hacen todo a mano. A mano de los que meten manos a la obra. A mano de los que levantan la mano y dicen...
Nosotros hacemos las máscaras de los chicos.
¡No, mi amor!
A mano de los que aman hacer las cosas a mano. Unipox. Siempre a mano.
Grifería Aqualaf.
Aqualaf cuida tu mundo.
Aqualaf
ama tu hogar.
Aqualaf.
Grifería Aqualaf cuida tu mundo. Ama tu hogar.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
115-379-8990.
A ver, ¿qué tiene para decir la oyentada?
Hola chicos, en mi opinión Dua Lipa, no escucho su música, pero habrá preguntado, che, ¿qué canción es el boom en el momento en la Argentina? El de Miranda, le dijeron, tenemos 20 versiones, la hacen en cuarteto, el chamamento, y bueno, algo que es una canción que se sepan todos, ¿no? Para que se enganchen todos, y pasa por ahí, me parece.
¿Sabe qué tema tendrá que haber cantado Dua Lipa? El tema de Andrea del Boca, tonta, pobre tonta, una soñadora. Mirá cómo tiré el documento a la cancha, ¿eh? Saludo.
Mi equipo, un tema disruptivo que podría haber cantado Dúa sería Andata Dormir Vos de Mono Relojero de Capanga. Sería muy bueno. Fernando 528. Me gustaría probar el vinito nuevo en caja.
1153798990. ¿Qué tema debería haber cantado Dua Lipa en estos shows que dio acá en Argentina? Soda Stereo cantó Miranda también. Parece que no conformó a todo el mundo. Estamos jugando un poco con los oyentes. Te puedes llevar vinos de Domain Busquet.
Bien, ¿que Santilli está allá con los gobernadores?
Santilli está reunido en este momento con Martín Yarlora, con el gobernador de Córdoba. Pasó.
¿Está acá?
Ah, mira. Está acá. De hecho, bueno, ahí ya se está empezando a discutir el presupuesto. Había pasado un rato antes Marcelo Orrego de San Juan y el viernes había inaugurado las reuniones Nacho Torres y Raúl de Chubut y Raúl Jalil de Catamarca. Todos van llevando sus pedidos, ¿no? En el caso de Yarlora tiene mucho que ver con la deuda que tiene la Nación por la caja jubilatoria. Mañana a las 3 de la tarde jura Diego Santilli como ministro del Interior.
Bien, el canciller, porque uno dice, ¿por qué Kirchner no está viajando? Claro, es canciller.
Claro, te olvidaste.
Vos también te olvidaste. Sí, todos nos olvidamos. Lo cierto es que, no sé si de urgencia lo llamaron, hay buenas noticias, venite, te volvés con algo. El canciller viajó a Estados Unidos y está en línea el Facha Rafael. ¿Qué hace, Facha?
Hola, Romy, ¿cómo estás?
Bien, te juro, me tengo que acordar todo el tiempo que es el nuevo canciller. Así como
¿y yo? No.
Ojo, puedes agarrar.
Kirchner.
Pablo claro, Kirchner.
Porque pienso, secretario de finanzas. No viaja el secretario de finanzas, viaja el canciller, claro.
Sí, sí. Bueno, estuvo hoy con Antonio Laje en A24, dando algunas precisiones sobre su nueva función, justamente, que también es novedosa para él. Dejó algunos títulos Kirchner, ¿y por qué tanto viaje? Mirá, dice Kirchner que ya tiene para salir, aunque los tiempos los definirá la política, el acuerdo comercial con Estados Unidos, que sería el próximo paso formal en esta relación de amor que tenemos con Donald Trump.
¿Y entonces?
Lo podemos escuchar a Kirchner y seguimos.
Dale.
Hay una situación hoy que está pasando geopolíticamente donde la alianza con los Estados Unidos también nos significa que nuestros productos ingresen a los Estados Unidos. Son productos que son, que justamente van a reemplazar oferta de otros países que tienen menos alianza estratégica con Estados Unidos. Sí. Nosotros estamos en posición de competir con toda nuestra industria del agro y de la ganadería.
Bien.
Lo que dice Kirchner es algo que repiten también algunas voces industriales, por ejemplo en la UIA, que están más entusiasmadas de lo que uno hubiera creído con este acuerdo, que es que la reducción de aranceles, si bien es recíproca, lo que permite a la Argentina es ganar mercados que hoy están en manos de otros países. Dicen, Estados Unidos es el principal importador del mundo, importa en todos los sectores de la economía. Bueno, en esos sectores en los que le importa a otro país con aranceles mayores, Argentina va a poder entrar con este arancel cero o con el arancel previo al del Liberation Day, aquel 2 de abril en el cual Donald Trump anunció la guerra de aranceles. Alguna cosita adicional que fue trascendiendo, aparentemente estarían incluidos cupos para el acero y el aluminio argentinos, que tienen un arancel adicional mucho más alto y que ahora tendrían una puerta de entrada más fácil, más sencilla a Estados Unidos. Eso hace que hoy las acciones de Aluar, por ejemplo, estén volando. También festejó este acuerdo Alec Oxenford, el embajador argentino en Washington, que dice que le falta solamente poner del moño, que ya los detalles técnicos están acordados y que falta el acuerdo político, digamos, o la decisión de cuándo se hace ese acuerdo político. El viaje de Kirchner a Estados Unidos da una pauta de que la expectativa es esa, que se le ponga el moño.
Que vaya, le ponga el moño y que venga con el acuerdo.
Que venga con el acuerdo, claro, totalmente, sí. Está eso en la agenda y está también este famoso préstamo con bancos que había anunciado Scott Bessent, ¿te acordás? Esta idea de convocar a los grandes bancos internacionales a que armen una vaquita de 20 mil millones de dólares para comprar activos argentinos. Bueno, hay que ver si eso finalmente avanza. Caputo lo puso de nuevo sobre la mesa la semana pasada en una reunión con inversores. Esto es, por ejemplo, usar ese dinero para hacer una especie de canje de deuda, de meter ahí un canje voluntario, no compulsivo, pero los bonos con vencimiento en 2029-2030, que son los de más corto plazo, en dólares, bueno, refinanciar.
Fue que trascendió que Luis Caputo, ¿no? Que Toto Caputo, el ministro de Economía, dijo que va a elevar la banda, ¿no? El techo de la banda con otra proporción. ¿Cómo sería eso, bien?
Bueno, lo que trascendió, fue un cable de la agencia Bloomberg, es que en esta reunión con inversores, Caputo habría abierto la puerta, no lo dijo, pero dijo, lo podemos analizar, o algo así, a pasar de un ritmo de que, viste que la banda superior sube a un ritmo de un 1% mensual. Todos los días un poquito y en el mes 1%. Como el tipo de cambio está muy cerca del techo de la banda, eso lo que funciona es como un crawling peg. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de cambio sube lo que decide el gobierno que suba, este 1%. Entonces la idea sería estirar ese 1% a un 1,5%, que sigue siendo menos que la inflación de estos meses, y tampoco le termina de quitar presión. Lo que pasa es que cuando empiezan a aparecer este tipo de noticias, le agrega ruido al esquema cambiario porque empiezan las especulaciones. Bueno, si van a dejar que el dólar suba un poco más, las posiciones en dólar futuro aumentan o empieza algún tipo de especulación contra el tipo de cambio. Por eso Economía salió a desmentir esto. Lo que está claro es que hay una inconsistencia con el régimen cambiario, lo marcan todos los economistas mainstream, lo marcan los del sector financiero, los marcan en Wall Street. Esta semana salió Pimco, uno de los mayores administradores de fondos del mundo, a decir que hasta que Argentina no haga flotar su moneda, no va a invertir en activos argentinos porque esto es insostenible. Bueno, son todas cosas con las que el equipo económico tiene que lidiar por no dar una resolución concreta a estos temas. No haber acumulado reservas, dijo Caputo en esa reunión que va a presentar en los próximos días un plan de acumulación de reservas. Veremos de qué manera va el Banco Central a comprar dólares, y no haber avanzado más en darle flexibilidad al tipo de cambio. Está muy sobre el techo de la banda. Entonces, cuando eso pasa, las bandas ya no funcionan como tales, digamos. No son el Banco Central tiene la alerta de tener que intervenir muy rápido, muy cerquita del techo.
Facha, ¿podemos esperar ahora, ya en las próximas horas, una vez que llegue algún tuit de Kirchner? ¿Sabés cómo se va a hacer la comunicación? Porque yo ya más que comunicados oficiales miro Twitter.
Yo miro Twitter también, sí. Últimamente Kirchner está tuiteando memes, básicamente, o canchereadas. No está tuiteando nada de información oficial. A mí lo que me llama la atención de todo esto, como signo de interrogación, es que Kirchner, cuando habla de política exterior, habla de Estados Unidos. No habla de China, por ejemplo, okay, que es el otro gran socio comercial que tenemos y que nos sigue mirando de lejos como diciendo, ¿qué van a hacer con nosotros? Argentina va a tener que dar algún tipo de definición sobre la relación con China, las inversiones en las represas de Santa Cruz, por ejemplo, o la minería de litio, o la soja, o el Belgrano Cargas, no sé, un montón de definiciones que tienen plata china o intereses chinos detrás, y Argentina por ahora, o el canciller, mejor dicho, no da definiciones al respecto.
Bien, pero esperamos entonces las próximas horas a ver si hay algún anuncio vinculado al moño.
A ver si le ponen bonito a esto.
A ver si le ponen moño. Facha, te mandamos un abrazo, gracias.
Beso grande, chau chau.
Beso. La Oyentada se está comunicando a dónde.
1153798990. Recordemos que es un programa, además de escucharse, se ve. Ay, te digo que estuve en la Feria de Agronomía este fin de semana.
Sí.
Y me gritaron dos o tres veces.
Qué bien.
Me dice, vos sos la que está con Mangel, ¿no?
Qué bien. Y mando un beso enorme a toda la gente de Tucumán. En un ratito vamos a estar con ellos también. Es impresionante lo que se escucha el programa y lo ven.
Y se ve, porque digo, sí. ¿Y cómo? Pues los veo, dice, estoy todo el día ahí con YouTube, entonces vos también puedes hacer lo mismo, que estás del otro lado y te puedes llevar vinos de Domaine Busquet, nos comentás o nos llamás y elegís algún tema. Vuelve Dua Lipa mañana, ¿qué tema toca? ¿Qué tema le proponemos a Dua Lipa? 1153798990.
Bien, agenda cargada, la de Diego Santilli, otra vez Diego Santilli, ministro del Interior, así, como uno se va.
Hay que aprenderse.
Sí, tenés, bueno, tampoco son, ¿no?, tantos. Sí. Saliendo ya llora, Martín ya llora, de la reunión con Santilli en La Rosada.
Sí, mañana le toca.
¿Quiere pasarse por acá? Yayora.
Mañana no, el miércoles le toca a Rogelio Frigerio,
sí,
de Entre Ríos, y el jueves a Gustavo Sáenz de Salta, que se suponía que iba a pasar hoy, pero se pasó para el jueves. Pegale un tubo a Yayora, le decimos a Yayora a ver si
se quiere,
si
pasar,
quiere pasar.
Si se va. Si
que
se
aparte
va.
Ya dijo que ya dejó lo de los paquetes de la Ciudad de Buenos Aires, ahora está el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como dijo el otro día, cuando se juntó con Provincias Unidas, ahí está hablando Yayora con
los
colegas
tomar
a la salida de la Casa Rosada.
A ver, ahí está.
Que nos permita dialogar y esta etapa poder generar consensos que nos permitan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Es un factor central, ¿no? Cambiar la anterior etapa, que era de agravios, de insultos, a una etapa que hoy saludo, que es una etapa de cordialidad, de diálogo, y que nos permite avanzar en los temas importantes de la Argentina.
¿Hay espacio para volver a confiar en el gobierno?
Yo creo que el gobierno también entendió el mensaje de las urnas y claramente después del mismo, y aparte lo que está pidiendo toda la Argentina, ¿no? La posibilidad de buscar acuerdos, de buscar consenso. El diálogo es muy bueno, pero después del diálogo uno va planteando y después, bueno, hay que tener síntesis y llegar a conclusiones. Creo que hubo actitudes también a destacar y que también...
Lo que dice Yayora es, me pueden prometer un montón de cosas, pero deme la plata.
La plata, ¿no? Sí. Fundamentalmente en el caso de Córdoba...
A eso lo llamó síntesis.
Claro, sí.
Sí.
En el caso de Córdoba lo que está pidiendo es la plata de las cajas jubilatorias, ¿no? Hay 13 provincias que no transfirieron su caja jubilatoria al ANSES y la Nación les dio un fangote de plata. Ya empezó a acordar con algunos gobernadores, empezó con el chaqueño Leandro Osdero, que tiene un acuerdo electoral, ¿no?, con el gobierno nacional. Bueno, todos los gobernadores, hasta ahora los que pasaron después de la reunión que hizo Milei, la última de Guillermo Francos, en la que estuvo todo el gabinete, casi todos los que fueron pasando, le levantaron el pulgar, ¿no?, a la posibilidad.
Pero
del...
¿Será cierto? Ojalá, ¿no?
Que bueno, un cambio de actitud. Hay que ver si cumplen, ¿no? Hay que ver si cumplen, porque cada uno pide, hay que ver si aparecen sus obras y sus proyectos y sus reclamos en el presupuesto 2026.
Algo pasaba con Guillermo Francos que no terminaron de creerle nunca.
El problema no era solo Guillermo Francos, el problema era que Guillermo Francos acordaba algo, se daba vuelta y se lo bochaba el ministro de Economía, Luis Caputo. Por eso había inaugurado hace poquito Milei, después de la elección en la provincia de Buenos Aires, esa mesa federal en la que se suponía que estaba Caputo, y se juntaron una vez y dijeron, bueno, ya está, cerremos esto. Ahora lo volvieron a encauzar con Diego Santilli, con Martín Menem en la mesa política, y por supuesto con Karina Milei y con Patricia Bullrich, que va a ser la jefa de bloque en el Senado.
A Santilli le dijeron, perdóname, ¿tenés un teléfono rojo al lado? Vos estás con el gobernador te hace el planteo de las urgencias, levantás el teléfono, inmediatamente comunicás cuál es la demanda, y ahí ya te decimos sí, no, ofrece esto, para no dilatar y que vuelvan a generar, y que vuelva a generarse esto, ¿no? La duda y el descrédito de si alguien tenía la billetera abierta.
Exacto. Igual, bueno, algunos, el caso de Jorge Macri de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hoy dijo en ON, a los colegas de la red, le dijo, muchachos, si no está la coparticipación de la ciudad que nosotros acordamos con este gobierno que nos iban a devolver, si no está, nosotros no vamos a acompañar el proyecto de presupuesto. Así están las cosas, pero bueno, paso a pasito.
Bien, ahí le vamos a preguntar, ¿sigo con esto? ¿Qué sé yo? No sé, la gente cambia, no cambia, cambian las actitudes, ganó, eso lo empodera, empoderarlo pensamos que iba a salir a pisotear cabeza, lo hizo recapacitar, tal vez está más tranquilo con su hermana ocupando más lugares de poder, no sé, son especulaciones, ¿eh? No sé si alguien cambia de esta manera, pero...